El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Mauchi Saya de Carnaval en esta parte del programa, en este jueves 15 de septiembre. Estamos ya en el tercer bloque del Hueco en el Muro junto a nuestra compañera Gaby y también una invitada especial para presentarla, Gaby.
Pablo, y saludos a todos y todas quienes continúan con el programa El Hueco en el Muro. Como bien lo decías, estamos en esta oportunidad con la presencia de una compañera muy querida de allá en Santa Cruz, ¿no?, que hace parte de los pueblos afrobolivianos, y justamente en este mes que se ha dedicado a recordar la afrobolivianidad, es decir, es el mes dedicado a la afrobolivianidad, es que contamos con su presencia para poder conversar al respecto precisamente. Querida Marité, si puedes presentarte.
¿Cómo están, público de Hueco en el Muro? Un saludo grande a vos, Gaby y Pablo, por la invitación a esta hermosa entrevista. ¿Y qué más hermosa entrevista en el mes de septiembre, donde es el mes del pueblo afroboliviano? Para el público que no me conoce, para su público, mi nombre es María Teresa Calizaya Zavala, pero me dicen Marite Zavala, si me encuentran en las redes sociales. Yo vivo hace más de 21 años aquí en Santa Cruz, y bueno, de profesión, comunicadora estratégica y corporativa, así que nada, estoy presa para hablar sobre mi amado pueblo.
Gracias, Marite. Tal vez si hacemos un poquito de contextualización acerca de la población afroboliviana que tiene Bolivia, ¿no? La cantidad, tal vez, y cómo es que están distribuidos, dónde se encuentran en su mayoría, y qué procesos es por los que están atravesando, los que han ido caminando, los caminos que han venido abriendo a través de la recuperación de su historia y también, por ende, de la consolidación de su identidad.
Bueno, Bolivia pues es un país tan diverso, ¿no? En el tema étnico, cultural, lingüístico. Tenemos 36 naciones y el pueblo afroboliviano está feliz de ser parte de esas 36 naciones. ¿No? Y estar reconocidos nosotros ahora ya dentro de lo que es la constitución política del Estado. Si hablamos un poquito en el tema del censo, el último censo que tuvimos el 2012, según ese conteo tenemos 23.330 hermanos afroboliviano, donde se concentra la mayor parte en la ciudad de La Paz, luego está la ciudad de Santa Cruz y Cochabamba, y en menores proporciones en los otros departamentos. Pero nosotros estamos conscientes que en ese momento de ese censo del 2012 nosotros no hemos sido bien contados, porque ha faltado mucho el trabajo de lo que es la información hacia nuestros mismos hermanos afrobolivianos, porque hay muchos hermanos que todavía no se autoidentifican con ser afrodescendientes o ser afrobolivianos, por el tema de que, como tenemos este mestizaje, tal vez papá, no sé, de los yungas, y mamá de otro lugar, y así viceversa. Entonces a veces no estamos tanto en el contexto de saber que sí somos afroboliviano o de aceptarnos como afroboliviano, ¿no? Y más con este tema del, hablamos del tema del racismo, es tan lacerante que este tema, esta situación a veces te hace negar muchas veces tu pertenencia hacia tu pueblo, ¿no? Y si, bueno, hablando también de nuestra cultura, algo tan importante para nosotros que es la saya afroboliviana, que ha sido realmente nuestra punta de lanza para entrar y ser reconocidos como parte de Bolivia, ha sido lo que hemos usado con nuestros tambores en La Paz, ¿no? Luchando para que nos reconozcan y reconozcan nuestros derechos como afroborivianos.
Bueno, estaremos ya muy pronto, el 23 de septiembre próximo, será una nueva jornada en la que se hablará del Día Nacional del Pueblo y la Cultura Afroboliviana. Es indudable que en el último tiempo han habido algunos avances en esta mirada de poder hacer que los derechos de todos en realidad se cumplan, pero seguramente hay cosas en las que se han avanzado y hay cosas en las que se han estancado, o tal vez podríamos decir hay cosas, aspectos en las que ha habido un retroceso. ¿Cuál sería tu balance en este momento respecto a eso? Es decir, ¿qué cosas se han avanzado? ¿Qué cosas se ha potenciado durante estos últimos años? ¿Y qué otros desafíos o qué cosas quedan pendientes al momento de hablar de los derechos, ¿no? De todos nuestros pueblos y como parte de ellos, el de los afrobolivianos?
Bueno, ya a 11 años exactamente, ¿no? De cuando fue declarada la Ley 200, donde dice, ¿no?, que es el Día Nacional del Pueblo y la Cultura Afroboliviana, y que tenemos nosotros, que esta es la finalidad de reafirmar nuestra identidad, ¿no?, nos dice el artículo 1, y que pues los ministerios, cultura, planificación, todos ellos deberían de apoyarnos en estos días, en este día o en este mes, en forjar más la cultura afroboliviana. Si hablamos de avances, sí hemos tenido avances, como por ejemplo, ¿no?, la ley 045, que ha sido también direccionada por un hermano afroboliviano, que ha sido el primer diputado, de hecho, afroboliviano, Jorge Medina, que él ha encaminado esta ley. que si bien está escrita, si bien ahora se trabaja sobre ella, ¿no? Si a veces sentimos alguna situación o percibimos alguna cosa, nosotros nos agarramos de esta ley y decimos, bueno, esta ley dice que no podemos ser discriminados por raza y todo lo que contiene el tema de esta ley. Hasta ahorita ustedes no han visto o no han visto una sola persona que haya sido llevada a juicio o algo por esta ley. Lo malo es que todo se queda en disculpas, ¿no? Y si no tienes dinero, tampoco vas a poder hacer ejercer la ley. Es otra situación. Entonces, somos un país tan rico en leyes, ¿no? Tenemos infinidad de leyes muy estructuradas, muy bien trabajadas, pero al final lo que nos falta es ejecutarlas. Entonces, hay leyes, como te digo, importantes, como la 045, tenemos la ley 138, por ejemplo, donde se declara como patrimonio histórico y cultural a lo que es la saya afroboliviana, y así como eso tenemos otras leyes que aprueban, que apoyan al pueblo afro, pero también necesitamos trabajarlas más, ¿no? Porque si no sabemos qué leyes nosotros tenemos, va a ser difícil que podamos reclamar nuestros derechos. Entonces ahí es donde nos falta mucho tema de trabajo. Ahora nos encontramos en pleno decenio, que según la ley también estamos y debemos recibir apoyo de las diferentes entidades gubernamentales dentro del pueblo afro. Es así como, por ejemplo, nosotros acá en Santa Cruz estamos trabajando en la comunidad de fuera en Cotoca, y hay un lugar que les conté que se llama Habitat, donde tenemos 17 familias afrobolivianas viviendo en esa comunidad. Entonces hemos trabajado y estamos trabajando con la alcaldía de Cotoca, donde hemos metido dos leyes muy importantes, que una es la ley del día y la tradición de la cultura afroboliviana en Cotoca, y la otra es el día y de la mujer afroboliviana en Cotoca. Entonces estamos esperando que esta semana, la siguiente semana, se aprueben estas dos leyes, y que va a ser de verdad de mucho fuerza para que podamos empezar a trabajar muchas cosas con el pueblo afroboliviano.
Este decenio, que no solamente a nivel nacional, es un decenio internacional de los afrodescendientes, comenzó el 2015, será el 2024, en el que se tendrá que ver el desarrollo del plan sectorial que debería estar impulsando el Ministerio de Culturas. A la vez de eso, se ha recomendado al Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación y a sus miembros elaborar, aprobar, ejecutar este plan multisectorial en el marco de este decenio. Sin embargo, cuando uno escucha, ¿no?, que es un Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación, estamos entendiendo también de que hay un reconocimiento del gobierno y del Estado de que el pueblo afroboliviano está en una situación, no sé si de alta vulnerabilidad, pero en el que evidentemente no se están respetando los derechos, ¿no? Entonces, ahí tiene que ver mucho el compromiso del gobierno de agilizar los mecanismos para que se pueda impulsar y aprovechar en este decenio y hacer que se resuelvan muchas de las deudas pendientes. Sin embargo, estamos seguros también de que desde la misma comunidad afroboliviana hay también, así como has compartido, ¿no?, esas propuestas en el ámbito de Cotoca a nivel nacional. ¿Puedes hacernos referencia tal vez a qué cosas se están impulsando desde la comunidad afroboliviana en cuanto a normativa, en cuanto a reglamentación para el cumplimiento de este decenio, de ese plan sectorial del que hablaba el gobierno en el 2015? ¿Qué tanto en ese sentido hay de materialidad, Marité?
Mira, aquí en Santa Cruz hay una organización a nivel departamental que se llama CONAFRO, que es el Consejo Nacional Afro-Boliviano de Santa Cruz, y asimismo hay en cada departamento, bueno, La Paz y Cochabamba tienen también estas instituciones. El de La Paz y es el Consejo Nacional, ¿no?, que ellos no representan a nivel nacional, repito, que están trabajando en teoría en temas de, ¿no?, del decenio, que podrían estar trabajando con las diferentes prisiones del gobierno allá. Lastimosamente, yo no tengo ninguna información de cómo se enlaza acá con Santa Cruz. Sé que el CONAFRO Santa Cruz aquí está trabajando y están luchando porque acá el tema de la alcaldía los reconozca y todo eso. Entonces seguimos con las luchas, si bien dice, ¿no?, la Constitución, que somos reconocidos y bla bla bla, no siempre pasa, ¿no? Tenemos que seguir luchando para que las autoridades nos sigan reconociendo. Lastimosamente pasa mucho porque solamente nos quieren para tocar saya, y esa es la verdad, pero luego para hacer este trabajo que es tan importante, por ejemplo, como el decenio de trabajar, como dicen, los diferentes ejes de reconocimiento, justicia, desarrollo, ¿no?, que deberíamos estar trabajando y viendo y buscando empleo, salud, vivienda para los afroboliviano, no se está trabajando. No se está trabajando y cuesta, como te digo, en la parte de Cotoca sí se está abriendo y esperamos también que igual podamos tener vivienda, ¿no? Los aprobaron y las autoridades siguen trabajando y pagando muchos de los alquileres y cosas así, y el día a día cuesta. Y la situación del fascismo, aunque uno no le esté denunciando todos los días, pasa. Yo he recibido casos de manera ayudando, digamos, a los compañeros, donde alguna vez algún tío lo han encontrado con dinero, porque claro, él es cobrador, y le decía a la policía, ¿por qué tiene usted tanto dinero? Un negro no puede tener tanto dinero. Entonces, ¿se imaginan en este siglo que sigamos escuchando estas cosas? O por ejemplo, teníamos un compañero que era atleta, y un día uno de los entrenadores le dice, o varios días, o sea, fue un muy buen tiempo que lo tenía, que él era la mascota del grupo, que vamos a ganarle al negrito, que, o sea, cosas así que van jugando con la psicología de nosotros y nos van lacerando y dejando mucho daño. O sea, si bien ya no estamos esclavizados como han estado mis ancestros, ahora es otro tipo de esclavización que nos hace, y que aún no se respeta, ¿no? No nos respetan como personas. Entonces hay un largo trabajo, sí se ha avanzado, sí estamos en la Constitución, sí se dice que estamos reconocidos, pero aún tenemos que seguir luchando por las futuras generaciones que vienen, ¿no?, con nuestros hijos, nuestras hijas, que obviamente no queremos que vengan a un país a sentir situaciones de discriminación. Creo que nadie querría que sus hijos sufran eso, y es lo mismo que nuestros abuelos, bisabuelos también han trabajado en esto, ¿no? Yo les comento, por ejemplo, el año 82 se ha hecho la recuperación de la saya afroboliviana. Cuando la saya ya no se tocaba, los instrumentos estaban escondidos. ¿Por qué? Porque mis abuelos, mis tíos no querían que se vuelva a tocar, porque tenían miedo a los castigos que se les podían dar. Entonces se hace la recuperación de esto en Corozco a raíz de ¿no?, de unas situaciones que pasaron en un colegio que se llama Guerreros Lanza, donde estudiaban varias de nuestras tías de la época. Entonces, que ellas se pusieron fuertes y dijeron, vamos a bailar, y empezaron a rescatar todos los instrumentos, rescatar la vestimenta. Entonces son situaciones muy fuertes por las que estamos pasando y por las que hemos pasado.
Marite, es realmente interesante lo que nos compartes, ¿no? Y creo que también está altamente relacionado a este proceso que hablábamos a un inicio, proceso de recuperación de identidad, ¿no? Y también al como a fortalecerlo, a consolidarlo y al reconocerlo en nosotros, nosotras mismas, ¿no? Como parte también de nuestro país. Y los aportes que ustedes vienen realizando, aportes sumamente importantes desde la cultura, pero también desde el trabajo a partir de se podría decir, de compartir con nosotros y nosotras sus cosmovisiones, sus prácticas ancestrales en cuanto al cuidado de la tierra, en cuanto a la música, pero también tienen así como rituales funerarios, ¿no? Que nos podrían enseñar mucho a nosotros y nosotras acerca de la espiritualidad, pero también a la manera de relacionarnos con la tierra y relacionarnos con la comunidad. Tal vez hablarnos un poco de eso.
Sí, por ejemplo, bueno, nosotros aparte de la de lo que es la Salla, y como te, siempre te digo, ha sido y es un bastión de lucha la Salla, que nos ha abierto muchas puertas, también tenemos otras danzas, la Semba, que es una danza de la fertilidad, ¿no? Es una danza de cuando hacían las plantaciones se bailaba Semba, o le llaman la danza del ombligueo, ¿no? En el tema bailan el hombre con la mujer, el coqueteo, eso es lo que es la Semba. Después tenemos el guayno negro, tenemos nuestra cuequita también, que igual bailamos en los matrimonios. Antes en los matrimonios se casaban en caballo, ¿no? Tenían que ir a recoger a la novia en caballo, situaciones como estas. Y como decías vos, en el tema de por ejemplo, cuando una persona fallecía, se cantaba el mauchi, que esto es un ritual que los tíos se ponían en un círculo y se agarraban de las manos y iban cantando palabras, ¿no? Según el contexto, y solamente podía ser cantada por los hombres, y solamente se las hace y se las canta en un entierro, ¿no? Yo ahorita no te podría cantar un mauchi, porque se dice que si estás cantando un mauchi cuando alguien no ha muerto, estás llamando a la muerte. Entonces son rituales de mucho respeto que se lo hacen, ¿no?, en las ceremonias cuando alguien fallece.
Igual me llamaba mucho la atención cuando tú decías que las tías han sido las que han iniciado, ¿no?, a volver a apropiarse de su identidad, a volverse a apropiar de su cultura y hacerlo a través de la saya, ¿no ves? Han dicho, vamos a bailar, vamos a cantar. Entonces, ¿cuál es la situación de la mujer afroboliviana en nuestro contexto actual?
Mira, te comento que, bueno, te estaba comentando, que nosotros estamos haciendo un documental que se llama Miradas y Rostros de Mujeres Afrobolivianas, y ahí tenemos la historia de tres mujeres muy interesantes. Una, que nos fuimos hasta Coripata a grabar la vida de esta tía, y cómo trabaja en el cocal, cómo vive, cómo tiene que atender también su casa, cómo tiene que ir a trabajar temprano, atender a los hijos. Entonces, ese trabajo fuerte que la mujer lo realiza igual de igual manera en el campo. Y tenemos la historia de otra compañera que es de Sucre, que es una ciudad más pequeña. También vamos a ver la historia de ella, de cómo se desenvuelve, si viene en una ciudad más pequeña, pero cómo le ha afectado, por ejemplo, la migración, ¿no? Salir de los Yungas a otra ciudad más pequeña. O en el caso, por ejemplo, de la persona que grabamos aquí en Santa Cruz, que también fue parte de una migración, que tuvo que salir desde los Yungas, llegar a la ciudad de La Paz, también conseguir un trabajo, y luego llegar a Santa Cruz, otra ciudad, y con otro contexto también cultural. Entonces, ¿cómo es la vivencia, no? A mí me ha tocado también salir de La Paz, como les decía, hace 22 años. Entonces, ha sido un cambio bien brusco. Yo no conocía mi cultura. Cuando yo vivía en La Paz, yo no sabía que era la saya afroliviana. Yo, si tenía a mi mamá, conocía a un par de tíos, y hasta ahí acababa de saber qué era el tema de ser afro. Y yo en chica sufrí mucha discriminación en el colegio, me golpeaban por tener el color de piel oscura, y mis compañeros tampoco tenían la piel tan clara, digamos, ¿no? Pero los rasgos que tenemos también en tema del cabello, la nariz, los labios, entonces obviamente tienen cierta diferencia. Entonces, cuando vengo aquí a Santa Cruz y vengo a conocer lo que es ser parte de un grupo de saya afroboliviana, conocer por qué bailo saya, conocer qué significa mi pollera, qué significa mi blusa, por qué uso una abarca, un sombrero, cómo se tocan las cajas, que es una, entre ellas es una conversación de un tambor mayor con un tambor menor, conocer cómo tenés que guardar los instrumentos, todas esas cosas han sido transmitidas, ¿no? Desde el momento que nuestros tíos rescatan también esa parte de la saya, porque nuestros abuelos ya no querían que se baile saya porque tenían miedo a los castigos físicos que habían. Mi abuela, por ejemplo, no sabe bailar saya, porque en la época de ella solamente bailaban saya los papás, la gente mayor. Entonces ella dice, yo, a mí me dejaban bailar saya porque solo bailaba mi papá o mi mamá. Dice. Entonces hay como una cierta laguna de, por ejemplo, que mi abuela a mí y a mis hijos, que nosotros somos parte ya de saya, siendo grandes, no tenemos límite de edad para bailar el tema de saya. Así es, hay que, como bien lo decís, ¿no? O sea, sí están las leyes, está todo, pero falta mucho trabajo, falta mucha información, falta agruparnos más. Aquí, como te digo, en Santa Cruz somos aproximadamente entre 6-7 organizaciones, ¿sí o no? Pero la mayoría de las organizaciones son más culturales, y no tanto, no trabajan tanto la parte política o la parte de ver estas situaciones de derechos humanos, ¿no? Nos falta también trabajar más en esa parte, y lastimosamente es como que estamos solos aquí en Santa Cruz, ¿no? Si bien en La Paz yo sé que se están trabajando esa parte de derechos humanos, ¿no? Están trabajando en esa situación, pero aquí en Santa Cruz realmente estamos solos, y cada organización tiene que buscar cómo trabajar. Y si recibimos alguna situación, ya sea de institución, racismo, nos toca apoyarnos entre nosotros, alguna vez correr a la Defensoría del Pueblo, que sí, no voy a negar que en su momento nos han apoyado, pero eso queda como hasta que la persona que nos hizo algo pida las disculpas del caso, y si no tenés abogado y no tenés plata, ahí que no son, ¿no? Entonces, esa parte hay que seguir ahondando y trabajando, ¿no? Donde realmente se respeten nuestros derechos.
Gracias, Marita, por tu tiempo. Gracias por compartirnos toda esta experiencia que se tiene a través de los años que han venido trabajando desde la comunidad de la cual tú formas parte, ¿no? Y entender también, entendernos todos, todas, como parte de estas 36 nacionalidades, pueblos indígenas. Entender también que gracias a ese aporte, gracias a ese conocimiento que desde ellos se ha venido transmitiendo de generación en generación, es que podemos llamarnos también pues un país rico en cultura, ¿no? Y a través de entender esto precisamente, es también pues darles el lugar que se merecen, por así decirlo, es reconocernos también como integrantes y respetarnos y tratar de construir realmente comunidad en los espacios y en los territorios que venimos habitando. El tiempo siempre es corto, ¿no? Precisamente cuando se habla de temas tan interesantes, y queda pendiente el compromiso de podernos encontrar en una entrevista posterior, ya sea en el marco del 23 de septiembre, como marcaba Pablo. Ajá. O cuando ustedes necesiten dar a conocer alguna información para el pueblo, aquí estamos nosotros y nosotras para poder brindarles este espacio y para que se pueda transmitir el mensaje.
Súper, ¿no? Yo más que agradecida con usted por la entrevista, y me apasiona del pueblo boliviano, y trabajar en lo que haya, y en lo que ustedes necesiten. Yo estoy presta igual para cualquier entrevista, para cualquier duda, para cualquier proceso de trabajo que haya, más que predispuesta. Si ustedes igual necesitan algo para el 23 de septiembre, con todo gusto, aunque contarles que voy a estar en Bogotá, tengo una reunión por allá, pero igual desde ya mi corazón va a estar aquí en Santa Cruz, ¿no? En Bolivia, queriendo festejar mi día.
El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.